Hoy nos hemos venido hasta el céntrico mercado del Campillo y la verdad es que las primeras impresiones que se tienen cuando traspasas la puerta central de este gran edificio no corresponden con esa fachada que se ve desde fuera. Dentro hay un ambiente muchísimo más cálido, cercano, sobre todo con el trato de los 70 puestos más o menos que hay ahora mismo, no abiertos, pero sí en este mercado del Campillo, que es, como digo, uno de los mercados más emblemáticos y tradicionales que tiene nuestra ciudad. Se alza en ese lateral de la calle Panaderos, que está vecina a la Plaza España, en pleno centro de Valladolid, desde la década de los 80 aproximadamente. Su única planta tiene tres accesos, dos desde la calle Panaderos y un tercero desde la calle de los Hostideros. También hay un aparcamiento subterráneo de pago al que también se puede acceder desde la calle Panaderos y luego hablaremos de las ventajas que tiene. Pero es que este mercado del Campillo de Valladolid fue una construcción emblemática de la ciudad que marcó un hito realmente en nuestra ciudad y en la modernización urbana durante el siglo XIX. Su historia se remonta hasta 1878, cuando el ayuntamiento bajo la alcaldía de Miguel Íscar aprobó este proyecto para su construcción y las obras fueron al final y finalizaron en el año 1880. El mercado de primeras en esa época se ubicaba en la Plaza España y era el más grande de los tres mercados municipales de la época, con una superficie de más de 2.400 metros cuadrados y 80 metros de largo. Su estructura de hierro forjado y de cristal lo convertían en una obra de verdad de arquitectura moderna y vanguardista para la época, todo un signo para la ciudad de Valladolid. Ese mercado se convirtió, como digo, rápidamente en un referente de la vida cotidiana vallisoletana. Era un lugar de encuentro para comerciantes, compradores y vecinos de la ciudad, donde se podían encontrar productos, pues como ahora, frescos de temporada, de carne, de pescado, de frutas, de verduras. En eso no ha cambiado mucho el mercado en todo este tiempo. El mercado, la verdad es que fue testigo de numerosos acontecimientos históricos, por supuesto, a lo largo de su existencia. En 1936, por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, fue utilizado como refugio antiaéreo, que eso no sé si muchos oyentes lo conocían, para proteger a la población de los bombardeos. Tras la guerra, el mercado continuó siendo ese centro neurálgico de la ciudad, pero con el paso del tiempo y con la aparición de nuevos supermercados y centros comerciales, pues fue perdiendo su importancia. Hasta que en 1957 el mercado de Campillo fue demolido para dar paso a la construcción de lo que hoy conocemos como la Plaza de España. Aunque su desaparición supuso una gran pérdida para el patrimonio histórico de la ciudad, su recuerdo yo creo que sigue muy vivo en la memoria de muchos vallisoletanos. Ya en 1956 se inauguró este nuevo mercado del Campillo, donde hoy nos ubicamos en esta calle Panaderos, que sigue funcionando en la actualidad, donde, como decimos, tiene 56 puestos abiertos entre pescaderías, carnicerías, fruterías, incluso también pollerías o hueverías. La verdad es que son puestos que llevan muchos, muchísimos años y que están, bueno, pues cercanos con la gente que vemos aquí entrando y saliendo completamente y cada día de este mercado. Por ejemplo, uno de ellos es Ignacio, del Pescados y Mariscos Azul, que lleva aproximadamente 37-38 años y que sigue aquí al pie de este puesto número 27 y 28. Ignacio, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
No sé si podría salir para que pudiéramos hablar contigo porque acabamos de... Claro, tenemos el cable que tenemos y está dentro de atendiendo a gente, si nos permitís un segundito, para conocer la historia de Ignacio, que lleva, como decimos, casi 40 años en este mercado y que puedes hablarnos perfectamente de la evolución y de la historia. Ignacio, muy buenos días.
Buenos días. Pues sí, la verdad que ya llevamos un montón de años, como tú has dicho, 37 o 38, que ya ni me acuerdo casi. Desde los 17 años llevo aquí, así que fíjate si ha pasado el tiempo.
Ignacio, ¿cómo podrías hablarnos de la evolución de este mercado? Háblate un poco de la historia, de cómo empezó en la Plaza España, cómo se trasladó hasta aquí. Y con esos últimos 40 años de historia, ¿cómo podrías definirlo?
Bueno, pues la evolución, pues mira, nosotros empezamos en el mercado viejo, que había aquí lo que ocupa la plazoleta, que era pared con este nuevo que hicimos. Y bueno, la evolución, pues claro, yo empecé con 17 años con mi padre y pues me dedicaba, pues eso, a despachar, a repartir pedidos con la bici y poco a poco, bueno, fuimos evolucionando y bueno, mi familia toda somos pescaderos y realmente llegamos a tener hasta 9 instalaciones. Así que bueno, aquella época, pues la verdad es que no había supermercados, no había apenas nada y los mercados teníamos pues mucho jaleo, vamos, mercados y las tiendas.
¿Y ahora se puede sobrevivir con un local aquí en el mercado del Campillo?
Bueno, pues la verdad es que me cuesta un poco decirlo. Algunos todavía somos capaces de sobrevivir, pero es verdad que los puestos pequeños, los negocios pequeños, ahora mismo están en una fase muy mala, la verdad. Es decir, que no tienen no viene nadie por atrás, los hijos nuestros tampoco quieren dedicarse a ello, y es una pena, pero efectivamente vamos abocados, o mejor, no digo que desaparezcamos todos, pero una mayoría sí, seguramente.
Has ido viendo como a lo mejor también aquí, por ejemplo, al lado vemos algún local cerrado, vacío. ¿Poco a poco han ido cayendo compañeros que te han ido acompañando a lo largo de todos estos años?
Sí, sí, por supuesto que sí. Nosotros, bueno, tenemos varias tiendas y, bueno, compramos en volumen un poco más amplio, sacamos mejores precios y, bueno, contamos con una clientela que, bueno, que es bastante fiel, ya se nos ha hecho mayor. La juventud, la verdad, es que viene menos a los mercados. Pero bueno, de momento estamos sacando para vivir. Pero vamos, cuando yo me voy a jubilar dentro de año y medio, y no sé yo si alguien será capaz de quedarse con nuestra instalación, que sería una pena que se fueran cerrando, y es lo que está pasando, que se están cerrando puestos, y da una pena, pues da mucha pena cuando has vivido toda la vida en el mercado, claro.
¿Y cómo podríamos ahora mismo animar a la gente que nos esté escuchando, ya no solo a lo mejor a venir a comprar al mercado, por esa cercanía que decía yo también que se estaba viendo y que estaba respirando yo desde el momento uno que he entrado en este mercado, sino también a lo mejor a alguien que, oye, pues le pueda interesar dentro de año y medio venir y decirte, Ignacio, yo cojo tu negocio?
Bueno, pues la verdad es que mi oficio es bastante, sacrificado, ¿eh? Es decir, que a nivel de juventud es bastante complicado. Pero bueno, yo animaría, nosotros tenemos una clientela que, bueno, hemos bajado bastante, como todo el mundo, pero una clientela todavía que nos permite vivir del negocio. Entonces yo dentro de año y medio me jubilo y sí que me gustaría, y bueno, yo voy a intentar por todos los medios que el establecimiento mío quede abierto. Buscaré la fórmula que sea, pero vamos, animaría que alguien estuviera interesado y se animara a seguir con estos mercados de tradición.
Pues de verdad que te agradecemos muchísimo, Ignacio, que hayas estado con nosotros. Te deseamos la mejor de las suertes y ya puedes seguir despachando, vale, como lo hacías también.
Es verdad que tenemos suerte y se siguen abriendo puestos, ¿vale?
Gracias, Ignacio, de verdad.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Y siempre, siempre es un buen regalo para el Día de la Madre un gran libro. Y más si hablamos, por ejemplo, de un poeta y un noble español del siglo de oro que fue tremendamente, yo creo, rompedor con todos los moldes. Aunque poco se habla de él. Y vamos a conocerlo gracias a un libro que ha escrito Carlos Aganzo y que se llama El don de la insolencia. Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Un placer saludarte, Carlos, para hablar de este nuevo libro, El don de la insolencia, donde hablas de esa vida apasionante del conde de Villamedina, que era conocido por ese ingenio, por su valentía, por su donjuanismo también, incluso antes que don Juan Tenorio, y por esa insolencia, ¿no? De ahí el título del nombre.
Pues era un insolente en todos las acepciones del término. Vivió solo 40 años y murió asesinado de una manera trágica, pero en medio pues vivió una vida apasionante. 4 veces desterrados de la corte, poeta que lidiaba con todos los otros poetas del siglo de oro, como sabemos, en esa batalla tan grande que había entre culteranistas y conceptistas en primer término, correo real, presunto amante de la reina
Isabel, uh-huh.
De la reina Isabel de Borbón, un personaje de muchísimos perfiles, tanto políticos como históricos, pero sobre todo, yo quiero destacar, literarios, claro.
Claro, que eso ahí es donde decía yo, rompió moldes completamente, es alguien transgresor que tiene una trayectoria y una antología de sus versos que realmente merecería más la pena conocer, aunque no ha trascendido y no es uno de los nombres que se recuerdan del siglo de oro. ¿Por qué?
porque, bueno, pues es que el siglo de oro es mucho oro, y el que reluce. Y tú fíjate, solamente parece que nos ceñimos al siglo de oro, la pugna de estas dos parejas, que son Lope contra Cervantes, o Cervantes contra Lope, y Quevedo contra Góngora y Góngora contra Quevedo.
Sí, esos son los
Pero
cuatro.
Pero claro, fíjate de qué cuatro estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Y eso, claro, ensombrece esa que no es una segunda línea, ¿eh? Para mí es la misma línea, pero ensombrece desde luego la producción de otros grandísimos de su tiempo, como es el Don Juan de Tassis, el conde de Villamediana, que yo creo que llevábamos demasiado tiempo sin hablar de él. Uh-huh. Y bueno, pues es bueno sacarlo otra vez a la luz, ¿no? Para que lo volvamos a leer.
Por eso lo has rescatado tú con este libro, en el que realmente has escrito como tres libros en uno, ¿no, Carlos? Por una parte nos vas a hablar de su biografía, para que la gente lo conozca bien, esa vida apasionante que nos has comentado al principio. Vas a hacer también un análisis de su obra, de todos esos versos, y va a haber una antología de toda esa escritura que tenía también este gran, bueno, pues poeta, como decimos, del siglo de oro.
La biografía, desde luego, es apasionante. O sea, la biografía es una de las grandes biografías, vamos, no sé, para hacer una serie de Netflix mañana. O sea, es una biografía de una riqueza y de una variedad de anécdotas y de un estar centrado en la historia, que es el principio de la decadencia de los Austrias, de la que fue absoluto protagonista entre Felipe III y Felipe IV. La biografía, desde luego, tiene todos los perfiles. Asesinado, acusado después en un proceso, después de muerto, en un proceso por sodomía. Y después de ser el gran Don Juan de todas las historias, ¿no? en Europa. Con eso ya bastaría, solamente por rescatar su figura, ¿no? Pero bueno, luego hace falta ese análisis realmente de su obra, que para mí es importantísimo. Uh-huh. O sea, para mí realmente... hay que volver a leer al Conde de Villamediana y darle el lugar que le corresponde en las letras.
¿Qué conclusiones no has sacado de ese análisis, Carlos?
Pues mira, yo creo que es único en su expresión, porque une dos corrientes muy importantes: el petrarquismo, que estaba en la época, era bastante vigente, y él lo practica en primer término, y además él viaja y vive un tiempo en Nápoles, en Italia, y conoce las fuentes italianas de primer orden. Uh-huh. Pero es que luego es el primer culteranista, discípulo de Góngora, de su maestro amado, y además con un estilo propio, ¿no? Solo por eso, por ese modo, ¿no?, el que nos está hablando de dos tradiciones, luego ya impugna el culteranismo con el conceptismo, ¿no? En esa época tendría que estar en los libros de texto en primer nivel. Y luego, una vez que ya todo esto lo sabemos y lo conocemos, leerlo. Porque como poeta de amor, pues pocos vamos a encontrar en la historia de la literatura española. Y como poeta satírico, pues pocos también, tan buenos como él. Tiene esas dos características. Yo añado una más, como poeta lírico. Y como poeta lírico, contando sus destierros y su tristeza por no poder volver a la corte, pues también... es un poeta que hay que leerlo y que nos emociona hoy, ¿no?, cuando lo rescatamos.
Pues nos vamos a poder emocionar con este fantástico libro, como decimos, El don de la insolencia, de Carlos Aganzo, que habla de Juan de Tassis, ese conde de Villamediana, el que tenemos que rescatar, y que al día 28 de mayo lo vas a presentar en Madrid. Tenemos que esperar un poco más, hasta junio, para ver esa presentación oficial en el Palacio Real. Pero, Carlos, te deseamos de nuevo todas las suertes para un nuevo libro que, como decimos, rescata a uno de los personajes que a lo mejor tendríamos que leer bastante más. Un beso muy fuerte, Carlos.
Muchas gracias, un beso para vosotros.
Y lo que también vamos a contarles hoy es que la Marcha Asprona vuelve a Valladolid este próximo 4 de mayo. Lleva por lema esta edición "Que la marcha te acompañe", y va a comenzar a las 9:30 en la Plaza del Milenio, desde donde se van a recorrer esos 20 kilómetros que lo conforman. Pero si quiere la gente apuntarse, pues ahí en calle Santiago, en pleno centro de Valladolid, se pueden acercar, y allí precisamente se ha ido nuestro compañero Daniel Alonso Redondo.
Son cada vez más los jóvenes que participan en la Marcha Asprona. Este sábado 4 de mayo se va a celebrar la edición número 47 y comenzará desde la Plaza del Milenio a las 9 y media de la mañana. 20 kilómetros de marcha son los que realizarán los miles de andarines que se suelen apuntar y que cada vez son más jóvenes. El año pasado un 30% fueron menores de 25 años. Para hablarnos un poco de la marcha, nos hemos acercado aquí a la caseta donde se puede apuntar la gente, en la calle de Santiago. ¿Cómo van las inscripciones?
Pues las inscripciones van bastante bien. Ya somos unos 4.000.
¿Es verdad que cada vez se apunta más gente joven?
Sí, sobre todo los más jóvenes se apuntan por internet, porque se apuntan por internet o en la caseta, y cada vez son más jóvenes, menos de 25 años e incluso 18 algunos.
¿Cuál es vuestro objetivo con esta marcha?
Bueno, nuestro objetivo con esta marcha es recaudar dinero para ayudar a gente con discapacidad intelectual o física a conseguir dinero para mejorar algunas viviendas que están destinadas a estos jóvenes que tienen alguna dificultad para vivir en la comunidad.
¿Qué formas tiene la gente para inscribirse?
Pues puede hacerlo mediante internet, entrando en marchaasprona.es, o también puede venir a la caseta, apuntarse, y luego ya, cuando estén apuntados, ya recogen el dorsal y se van hasta el día 4 a su casa.
¿Y hasta cuándo tienen los vallisoletanos tiempo para apuntarse?
Tienen tiempo hasta el mismo día 4 de mayo, allí en la Cultura del Milenio.
También tenemos aquí a dos personas que se han acercado aquí a la calle Santiago para apuntarse a la marcha. ¿Por qué habéis decidido apuntaros?
Bueno, pues porque es una iniciativa, yo creo, muy buena para la ciudad de Valladolid y para sus gentes, y compartir un día andando por una buena casa, por la causa de gente que tiene que estar en mente de todos, gente que necesitada que tiene que estar en mente de todos los vallisoletanos.
También por la misma situación, pero vamos, sí, es un aliciente que también me comentó mi cuñada. Dice que te lo pasas muy bien y compartes con gente para conocer y pues eso, pues sobre todo por la causa.
¿Tenéis en vuestra familia, conocéis a alguien, alguna persona discapacitada por la que queráis hacer esta marcha?
Pues no, cercana no, pero bueno, somos solidarios con los que lo son, entonces pues... Nada, es de lo que se trata esta marcha, de ser una marcha solidaria, aunque a ti no te esté incumbiendo.
¿Y es vuestra primera vez haciéndola?
No, yo bastantes años he hecho. Ha habido veces que he ido solo al final porque no he podido ir a hacer la marcha, pero siempre o he estado haciendo la marcha o al final de la marcha me he reunido con la gente.
¿Y usted?
Para mí es la primera vez y la verdad pues sí que estoy emocionada a ver qué tal o cómo es la marcha y tal. Pero sí, la verdad que es muy buena causa por la que vamos haciéndolo. No conozco gente, pero sí que gente que tiene pues sus problemas y por ellos lo hacemos.
Ya por último, ¿qué le dirían a alguien que todavía no sabe si quiere apuntarse a esta carrera?
Pues que se anime, que está sobre todo muy bien siempre organizado. Es una pasada cómo se organiza esta marcha, porque engloba a muchísima gente, muchísima organización. Luego encima la misma marcha es muy solidaria con la gente que lo realiza, porque en todo momento te dan un detalle o te dan algo de avituallamiento para continuar la marcha, y está muy bien organizada.
Y yo diría pues que se anime y que se olviden un poco del móvil y un poco de tristezas y todo, y se animen a pasar un día espectacular con todos.
Pues esto es lo que nos han contado los vallisoletanos, que se han acercado aquí a la calle Santiago para apuntarse a la Marcha Asprona, que se celebra este sábado 4 de mayo y que comenzará a las 9 y media de la mañana en la Plaza del Milenio.
Pues esperemos que allí se congregue muchísima gente, sobre todo joven, como nos has explicado, Daniel, gracias. Y que después va a haber regalos, música en directo y muchas sorpresas, así que va a ser un día que seguro nadie va a olvidar. Todo el mundo que se apunte a esa Marcha Asprona el 4 de mayo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
A pocos metros de la Plaza España se encuentra el Mercado del Campillo. Sí, fue uno de los mercados más emblemáticos de la ciudad de Valladolid y a día de hoy se sitúa en esa calle Panaderos por donde se puede entrar y en tan solo una visita a este mercado podemos comprar productos frescos como carne, pescados, frutas, verduras o también podemos encontrar platos preparados, además de muchísimos otros productos que vamos a disfrutar, como decimos, en este céntrico mercado que dispone de aproximadamente unos 70 locales, de los cuales a día de hoy son ya abiertos 56. Estamos en pleno proceso de licitaciones, de traspasos y queremos saber más acerca de la vida de este mercado, pero sobre todo también de todo lo que podemos encontrar aquí. Lo vamos a hacer con su gerente, con Jesús Gallego. Muy buenos días.
Buenos días.
Jesús, decía yo, ya simplemente con una visita en una hora, vamos a poner, en el centro de Valladolid, puedes irte con la compra hecha a casa, además de irte con una sensación de qué bien me han atendido en el Mercado del Campillo, porque con todos los locales que hemos hablado hasta ahora, la gente sobre todo yo creo que se vuelca con esos consumidores que vienen a diario, que ya son parte de la familia y que quieren cuidarles, ¿no?
Sí, no, son de la familia. Son los atributos que hemos mantenido a lo largo del tiempo, es decir, que se pueden extender al comercio pequeño, pero en concreto los mercados son muy acusados, es decir, el trato individualizado, el conocer a las personas que nos visitan todos los días, el saber cómo es su familia, cuántos hijos tienen, cómo se desplazan, y sobre todo atender de la forma más profesional posible es lo que hace que vuelvan, lógicamente.
Hablaba yo que teníamos aproximadamente unos 70 locales dentro de este Mercado del Campillo y ahora mismo hay 56 abiertos de todo tipo, donde podemos encontrar, como decía, carnes, pescados, frutos secos que estamos viendo ahora mismo delante de nosotros. Pero estamos en un proceso en el que mucha gente también está mayor ya, se va a jubilar dentro de muy pocos años y queremos hacer ese traspaso, ese relevo generacional o esas nuevas licitaciones de las cuales el mercado titularidad de muchas de ellas, ¿no? ¿Cómo podría ser ese traspaso? ¿Cómo podríamos animar a la gente a que quisiera también emprender su trayectoria profesional aquí con vosotros?
Sí, mira, vamos a ver, la situación es una situación lógica por el año de inicio de funcionamiento. Lógicamente aquí las actividades son fundamentalmente familiares. A raíz de la renovación del 2017 hubo ya algunos industriales que por edad no renovaron y en estos últimos años que llevamos desde el 17-18 hasta hoy 24, pues ha habido otros que lógicamente pues han llegado a la edad de jubilación. Mira, ahora mismo tenemos ahí 10 puestos de venta que son titularidad de la asociación, porque no se pusieron en traspaso en su día por los titulares. Y esos puestos de venta, la asociación simplemente con una solicitud a la asociación, sin precio de adjudicación, cualquier persona que esté considerando iniciar una actividad en el mercado municipal podría hacerlo.
Más facilidades no podéis darles.
No, además el mercado municipal del Campillo mantenemos unos costes unitarios de explotación reducidos, sí.
Y también en esa época en la que dices que hubo la remodelación de este mercado, se hizo ampliación del aparcamiento subterráneo, donde hay muchas ventajas también para todos los consumidores que vengan y que pueden aparcar aquí. ¿Qué tipo de ventajas? ¿Qué es lo que tiene este aparcamiento que puede ser también muy beneficioso para toda la gente que quiera venir a comprar al Mercado del Campillo?
Sí, es un aparcamiento pequeño. Estuvo tras varios contratos, al final estuvo 5 años cerrado. Y con el nuevo contrato reiniciamos nosotros la actividad, lo gestiona ahora mismo la asociación. Mira, estamos dando ahora mismo, llevamos ya 2 años, de hecho realizamos casi unos 12.000 descuentos anuales. Presentando cualquier ticket de compra del Mercado Municipal del Campillo en horario comercial, hacemos 50 céntimos de descuento, da igual el importe de la compra. Es una acción que muy probablemente mantengamos a lo largo del tiempo.
Yo, lo que no sé también, que comentaba yo al principio, Jesús, es que no se corresponde la cercanía, la calidez que encontramos dentro del mercado con la frialdad a lo mejor que vemos dentro o fuera del edificio, con esa fachada que tiene. ¿Eso es uno de los grandes problemas a lo mejor con los que os encontráis a día de hoy para que haya más afluencia de público?
Sí, es consecuencia de que, vamos a ver, el actual mercado es heredero de los antiguos mercados de hierro. Diferencia fundamental, como emblemático el Val, es porque el Val ha mantenido su situación física mientras que el Mercado del Campillo no. Lógicamente estas circunstancias, que a corto plazo no se notan, en el fondo se notan. En concreto este mercado, que es el anterior, el 56, era un mercado situado en el mismo sitio de piedra, de 2 alturas, mucho más pequeño, y en el 86 se ocupó este mercado. Lógicamente la edificación es congruente con la época en que se hizo. Sí que es cierto que desde fuera no transmite lo que realmente hay dentro. Tú lo has podido comprobar, que tiene las personas pasan andando por panaderos y escasamente a 2 metros tienen pues un centro de actividad comercial y un centro de actividad humana muy importante.
Hay mucha gente que ni siquiera conoce, pero ¿se puede dar el cambio? Es decir, ahora el ayuntamiento también está volcado con los mercados municipales, el de las Delicias vemos que está intentando también hacer reformas. ¿Llegará también el turno del mercado del Campillo y lo podemos hacer, no sé si más llamativo o más bonito, si podemos decirlo así?
Nosotros esperamos que sí. La importancia de los mercados va mucho más allá de lo que son las actividades económicas que se realizan en el interior de los mismos. Date cuenta que no solamente sirven como locomotora de ciertos ejes o espacios comerciales, sino que además es, desde mi punto de vista, juegan un papel muy importante en una ciudad, ahora que se habla tanto de la cohesión y de tal, pues una ciudad integrada, en una ciudad en la que se puede realizar la actividad diaria en el centro, sin que haya eso traiga problemas de aglomeraciones o problemas excesivos de tráfico, y por lo tanto, como un elemento de cohesión, son fundamentales.
Pero tampoco olvidáis el que estamos en una época moderna de, a lo mejor, compras online, y ahí es donde también creo que el mercado del Campillo se va a sumar a ese market online, ¿no?, que está haciendo el Ayuntamiento de Valladolid y que, bueno, pues de alguna manera también nos va a permitir a lo mejor seguir adelante.
Sí, en concreto se trata de una iniciativa del Ayuntamiento, que es el Marketplace, que ya está puesta en marcha en el Val. Una de las dificultades, pues que todos los mercados de Valladolid, cada uno tiene sus singularidades y son muy heterogéneos. En el Val ha sido más fácil al principio porque ya tenían un sistema de reparto y una serie de cosas, y esperamos que ahora en estas fechas, puede que estemos hablando de un mes, por los contactos que hemos tenido con la empresa que está realizando Hermeneus este proyecto, vamos a ver si en un mes se puede incorporar a la plataforma el mercado del Campillo, y luego posteriormente me imagino que se incorporarán tanto Delicias como Rondilla cuando definitivamente eche a andar como mercado municipal.
Mucha historia vemos con este mercado, pero también esperemos que muchísimo futuro por delante con todas las actividades y sobre todo con el trabajo y el esfuerzo que nos estáis demostrando hoy aquí en esta visita que estamos sintiendo, que también somos parte de esta familia que estamos como en casa. Muchísimas gracias, Jesús.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, un año más.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
paleta de cerdo con hueso entera o media, kilo, 3,65 €. Detergente líquido Dixan 72 lavados, 8,79 €. Y Nécora, kilo, 11,95 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 4 de mayo, desde la 1:30 de la tarde, Club Deportivo Mirandés, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama con Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Lupa Supermercados, tus vecinos de confianza. Lupa.
Solo hoy, viernes 3 en Lupa, pulpo cocido, el kilo por solo 28,99 €. Y Boca Pizza York y queso, el kilo por solo 8,75 €.
40 años cerca.
Así llegamos a la 1:00 PM, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Mejor te guardas todo, eso te perra con ese hueso y nos decimos adiós.